escuchando Libertad Constituyente.
Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos por teléfono con la presencia de un nuevo invitado, Borja Mateo. Muy buenos días, Borja.
Hola, muy buenos días a todos desde Bilbao.
Y también desde Bilbao, con la presencia de otro de nuestros invitados habituales, Pablo Baroja. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Y como siempre en línea, Antonio García Trevijano. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, bilbaínos?
Y bilbaínas.
Hoy vamos a hablar, como es lógico, contando con Borja Mateo, de la negativa situación del sector inmobiliario, ya que Borja es uno de los mayores expertos que tenemos en España en el tema, pero también vamos a centrarnos en otros asuntos como son la situación económica general y las perspectivas para el año 2012, de lo cual también creo que le gusta hablar bastante a Borja. Hemos...
Juan, sí. Carlos, es que estoy preocupado, no sé si se ha confirmado lo de la noticia que dimos sobre la nacionalización de la banca alemana, de los dos.
Yo no sé nada nuevo, ¿eh? No.
Pero sea, es que yo no he visto nada.
Yo tampoco he visto nada.
Entonces tengo temor de que haya sido un error.
Bueno, yo no, la verdad es que no lo sé, porque esta noticia la dio David Cerquera ayer.
Pero es que en cuanto lo sepamos, si ha sido un error, yo pediré perdón, porque los medios de comunicación tienen que saber que cuando se equivocan tienen que dar razón.
Ah, claro que sí.
Tienen que decirlo. Hoy nadie, en todos los periódicos, ¿quién va a decir que es culpable de algo? Nosotros, si nos equivocamos, lo diremos. Muy y bien. Pediremos perdón.
Bueno, antes eso, vamos a esperar a ver si se confirma.
Hombre, claro, pero porque... te decía esto antes de empezar, porque tengo sobre mí esta preocupación.
Muy bien, pues vamos a dar un breve repaso de lo que ha ocurrido. La prima de riesgo española ha mejorado mucho. Estaba ahora mismo cerca de los 300 puntos básicos, cuando la estábamos viendo sobre 400 estos últimos días. Los periódicos españoles están achacando a esta mejoría de la prima de riesgo las medidas propuestas por el gobierno de Rajoy, pero sin embargo la prensa extranjera da una interpretación totalmente opuesta. O sea, ellos lo que dicen en la prensa extranjera es que esto ha ocurrido porque la banca española necesita colateral para la subasta de liquidez del Banco Central Europeo y por eso ha tenido una demanda muy alta de deuda española. La verdad es que es totalmente diferente la interpretación. Luego también ha habido toda una serie de datos negativos en los últimos días. Hemos tenido la actividad del sector servicios, se ha desplomado a los valores más bajos de los últimos meses, un 2,7% en negativo, lo cual, deflactado, porque estos son en precios corrientes, pero hay que contar la inflación, pues descontando la inflación, pues va por debajo del 5% de caída. El índice de cifra de negocios de la industria solo ha subido un 0,3%, como la inflación en los productos industriales está siendo muy alta, esto también implica una caída en precios constantes de más del 5%, la matriculación de camiones ha caído por debajo de 10.000, que es el valor más bajo desde 1985, la de automóviles es la peor cifra desde 1986, esto tocando a lo que es producción. En cuanto a turismo, ya comenté el otro día que la cifra de vuelos internacionales ha caído desde subidas del 12% a solo el 2%. Y para mí la más preocupante de todas, que los resultados de la banca del tercer trimestre, que han dado unas pérdidas de 1.711 millones, como publicó el Banco de España ayer, creo que fue concretamente, frente a unas ganancias de unos beneficios de 2.210 millones en el mismo trimestre de 2010, el tercer trimestre. Borja, ¿tú cómo interpretas todos estos datos y a la vez la mejoría de la prima de riesgo?
¿Cómo lo interpreto? Pues bueno, yo lo interpreto de una forma tremendamente ilusionante, ¿no? Has dicho pues que yo soy muy negativo, ¿no?, sobre el mercado inmobiliario, y todo lo contrario. Estamos purgando...
No lo he dicho. He dicho que eras uno de los mayores expertos de negativo.
No, pero luego mira negativo sobre la negativa situación. Y negativa nada. Aquí hay... ha habido una borrachera. Nos hemos metido 10 calimochos, 5, yo qué sé... 5 litros de vodka, y bueno, pues la borrachera no es una borrachera de un día, es una borrachera de varios días. Los precios de los pisos van a continuar bajando, eso está más claro que el agua, y yo creo que todos los datos que tú estás apuntando indican claramente que a lo que nos estamos enfrentando en grandes partes de la economía es una deflación profunda, estaríamos todos de acuerdo en decir que la inflación entre el 98 al año 2006, tras la introducción del euro, fue la real, fue mucho más grande. Hay que decir dos datos. Uno, en el dato de inflación no vienen incluidos los precios de los pisos. Dos, los precios de los alquileres no se incluyen. Lo que se hace es el conjunto de los alquileres. Es decir, cuando una renta antigua pasa a ser renta nueva, entra dentro del cálculo de alquiler, y por eso la gente ahora piensa que los alquileres están subiendo. Pero ¿qué sucede? Que los alquileres cerrados el año pasado respecto a los actuales se están desplomando, lo que querría decir que el conjunto del índice de la inflación, pues no estaríamos hablando de inflación, estaríamos hablando de deflación. Lo veis, por ejemplo, muy fuertemente en servicios de hostelería, lo veis en salarios. Yo ayer estuve en Bilbao y dije que hay que bajar los salarios el 30% de la gente. Mira, estuve ayer en el ente vasco de televisión, y en el ente vasco de televisión, en términos reales, ya les han bajado los últimos dos años el 11% los sueldos. A la vez que estoy hablando con vosotros, estaba delante de la televisión y estaba viendo a Carme Chacón, ¿no? Y yo creo que Carme Chacón, por ejemplo, sería una fantástica secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de España, porque ha sido una mujer cuyo, como ministra de Vivienda, cuyo comportamiento ha sido desde todo punto de vista, pues, execrable. Vamos, que ha estado a la altura de la EF moral. ¿Y por qué sería una buena secretaria de la Asociación de Constructores y Promotores de España y no del Partido Socialista? Porque hundiría a los socialistas y a los socialistas. Por una razón muy sencilla. Porque a una las características que tiene que tener un presidente, pues un José Manuel Galindo de turno, ¿no? O un Enrique Reina o un Pedro Pérez, que es no tener ningún miramiento en hundir al ciudadano en la auténtica miseria, inducir al error como un auténtico bellaco. Y bueno, pues ocultar la verdad, que es también lo que ha hecho Rajoy el otro día cuando hablaba de 750.000 pisos a la venta, cuando hay 1.900.000, aparte 1.300.000 en construcción, y encima tienes que sumarle 2.600.000 pisos en grandes zonas urbanas que están vacíos, ¿no? Es un momento tremendamente ilusionante, y yo creo que aquí hay ganadores en esta recesión, y en esta recesión y en la situación tan ilusionante que nos encontramos son aquellos que no gastan, ¿no? Si no, hay que esperar, renegociar todos los servicios. Yo es, por ejemplo, lo que hago, y a mí me va bien, renegociar un montonazo de servicios, no cortarse ni un pelo, y donde te piden por un servicio 100, ofrecer 50, y quedarte tan pancho.
¿Pero qué es lo que hay ilusionante?
¿Qué es ilusionante? Bueno, pues que yo lo que veo ilusionante es que la única forma de ganar productividad aquí a corto plazo es bajando los precios de todo, y no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer.
¿Ilusionante para los compradores?
Ah, no, por supuesto, claro, muy claro. Bien.
A mí me gustaría, Borja, introducir un término que sacó el economista Osborne Brown en 2003, que es el término biflación. Es decir, Osborne Brown lo que decía era que la biflación se caracteriza por inflación en precios de consumo y por deflación en precios relacionados con deuda, es decir, activos relacionados con deuda, y yo creo que claramente es lo que se está viendo en España. Pablo, ¿tú qué opinas de lo que ha dicho Borja?
Yo estoy de acuerdo con él, y además aproveché para acercarme a la bilbaína que estaba dando una conferencia ayer y hacerme con su libro, el que se titula La verdad sobre el mercado inmobiliario español.
¿Y qué es la bilbaína, para los que no estamos
en la bilbaína? Es una sociedad que está en el centro de Bilbao, y que, bueno, pues es un centro de reunión, ¿no? Es
cultural,
un club social
cultural.
Cultural, y justo pues estaba dando una conferencia allí, y bueno, pues
¿quién? Borja,
sí.
Ah, muy bien.
Carmen Chacón conmigo.
Y escuché la conferencia, entonces bueno, luego también aprovecharé para hacerle algunas preguntas sobre el tema que tocó ayer, ¿no? Pero en cuanto a lo que estabas comentando, sí, la biflación, yo creo que es una situación que está viviendo este país, y sobre todo se nota pues eso, ¿no? Lo que lleva a deuda y lo que no, o se podría también expresar como que los precios de los productos que se deben comprar de manera que son para hoy, o sea, alimentación, electricidad, ese tipo de productos suben, y todos los productos que tienen un enfoque un poco más a medio largo plazo pues no hacen más que bajar, ¿no?
Se estanca.
Además que es una situación realmente peligrosa, porque como comentaba este economista, eso conduce inevitablemente a altas tasas de desempleo. En fin, hemos visto también bastantes más datos negativos durante esta semana. Ayer mismo conocimos los datos de exportaciones, bueno, esto ya se supo hace unos días, las exportaciones a la Unión Europea de las grandes empresas, que bajaron por primera vez desde el 2009 en tasa interanual, es decir, respecto al mismo mes del año anterior, un 1,9%. Hay que tener en cuenta que esto es muy importante, porque significa que las exportaciones, que han estado ayudando mucho a la economía española durante todo el año 2000, la segunda parte de 2009, todo el año 2010 y hasta ahora mismo, pues ya no podemos contar con ellas a partir de ahora prácticamente. Y luego lo peor de todo fueron los datos de ejecución presupuestaria de ayer, o sea, del sector público. La recaudación bajó en noviembre un 10,5% respecto a noviembre de 2010, lo cual es gravísimo, fundamentalmente debido al impuesto de sociedades, al IVA, que bajó un 1,6% el IVA bruto, la recaudación por IVA sin contar devoluciones, el tabaco, los impuestos sobre el tabaco y los impuestos sobre hidrocarburos. Como está bajando tanto el consumo de hidrocarburos, de combustibles, pues está bajando también mucho la recaudación impositiva. El déficit de la seguridad social parece que se va a confirmar este año. Ayer se estaba comentando sobre el 0,5%, yo creo que no va a llegar a tanto. Yo pienso que se va a quedar en el 0,1 o 0,2% el déficit. Pero lo más grave de todo es que la decisión de Rajoy de subir las pensiones, sabiendo que es una decisión que se supone que es justa, pero es una decisión absolutamente irresponsable dentro de lo que es su marco de austeridad, porque hay que tener en cuenta que las pensiones sin subidas, o sea, sin subidas de ningún tipo, ya aumentan cada año en el entorno del 5 o 6% simplemente por cuestiones demográficas, que entran más pensionistas de los que salen por causas naturales, sí, lógicamente.
Porque es crecimiento.
Y también porque las pensiones de los que entran son mayores que las pensiones de los pensionistas que fallecen. Y luego también hay que tener en cuenta que los ingresos están cayendo a un ritmo de un 1,5% anual. Esto nos da un cálculo para 2011, por las medidas que ha anunciado el nuevo presidente, de 13.500 millones de euros, que será un 1,3% del PIB aproximadamente. Si ya solo contamos para la seguridad social con un 1,3%, a mí que me explique este señor cómo va a conseguir llegar al 4,4%. Yo lo veo virtualmente imposible. ¿Tú qué piensas, Borja?
Bueno, yo en finanzas públicas no soy la persona más adecuada. Yo puedo comentar las ayudas que va a realizar, el dinero que va a regalar a los constructores, a las promotoras, a las inmobiliarias, a la banca, a través de la desgravación de adquisición de vivienda habitual, que, bueno, sabemos que en un sistema económico hay un ahorro concreto, vamos a decir 100 euros. Si tú resulta que estás dando incentivos fiscales para que una parte importante de esos 100 euros vayan a actividades con una productividad y con un efecto multiplicador muy bajo en la economía, y que de hecho son intentar tapar un agujero de una oligarquía que se ha estado forrando hasta las cejas durante los últimos años, quiere decir que hay menos crédito para otras actividades, es decir, que la gente va a estar utilizando su dinero para comprarse un piso cuyo valor va a continuar bajando, por lo que estáis hablando, inflación, y no está dedicando dinero pues para financiar a su vecino a través de su banco, pues que se iba a montar una empresa, pues yo qué sé, en nanotecnología, o me da igual, de lo que fuera, ¿no?, de limpieza. Yo creo que aquí hay un problema, y es que la Asociación de Constructores y Promotores de España, las Carmen Chacó, Beatriz Corredor de turno, la San Isabel Mariño, que es la consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, pues se han hecho muy fuertes. Y yo creo que es un continuismo de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid, que ha sido desastrosa. Y os voy a dar un dato. En octubre del año 2010 salió José Manuel Galindo, que es el presidente de esta asociación, de los constructores, diciendo que en el Gran Madrid habría, en la Comunidad Autónoma de Madrid, había 8.600 pisos a la venta de primera mano. Dos días después apareció la consejera junto a Esperanza Aguirre, que es tremendamente populista en términos de vivienda y muy cruel con las personas desahuciadas, diciendo que esos datos eran correctos. Resultó que a la de un año salió el Ministerio de Vivienda hablando de 14.800 pisos. La Consejería de Vivienda decía que esos números que estaban inflados, y yo llego a la conclusión de que en Madrid no hay ni 8.600 ni 14.800, hay 56.000 pisos de primera mano que está a la venta. Pero para más inri, en julio del año 2008, lo que hace el Partido Popular en Madrid es aumentar el precio de los módulos de pisos de protección oficial, y resultaba pues que ya a partir de entonces los precios de protección oficial estaban por encima de los precios de mercado. Pero claro, te viene cinco días, el día 28 de febrero del año 2 de este año, y en primera plana te dice: Madrid y Cataluña contratan cuerpos de seguridad privados porque se les meten ocupas en sus pisos. Claro, como no los venden, yo creo que ha sido ponerse de rodillas ante el gran lobby de las constructoras, las promotoras, inmobiliarias, todos esos chanchullos que se traen en comunidades autónomas, ayuntamientos, y va a retrasar la recuperación económica del país. Este país lo que hace falta es capital para actividades productivas de alta productividad y con efecto multiplicador alto, y no pues para tapar agujeros. Mira, yo creo que todo este proceso lo comparo sin lugar a dudas con el desmantelamiento del sector del carbón. El carbón en un momento determinado no da dinero porque se trae carbón de China, de otros sitios. Entonces, con el fin de evitar con efectividad social, lo que hacen los políticos es dar dinero a los que trabajan el carbón, a los mineros. ¿Qué sucede? Pues que en términos paritarios de renta, en términos relativos, la región que más ha empobrecido toda España y la región con mayor edad, 46 años, es Asturias. Hemos visto económicamente que las políticas inteligentes son las que han hecho Margaret Thatcher, en algunas cosas, en otras por supuesto que no, que es coger y cuando la mano tiene gangrena, pues coger y cortarla. Y estos han dicho: no, vamos a hacer que la gangrena, como no queremos hacer frente a ese problema, se extienda por el resto del cuerpo. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues deflación, biflación, como lo queramos llamar, un proceso de empobrecimiento. Yo voy a dar un dato. Según datos del Banco de España, en el año 2006, el 80% de la riqueza de las familias españolas estaba metido en ladrillo, pisos, casas, terrenos, locales comerciales. Los locales comerciales están derrumbando, y los locales y luego lo que son las naves industriales, ni te cuento, mucho más que los precios de los pisos, y los pisos ya han bajado alrededor del 40%. Han bajado el conjunto de los bienes inmuebles, vamos a decir que ha bajado un mínimo del 40%, era el 80% de la riqueza. Eso quiere decir que los últimos 5 años hemos destruido un tercio del patrimonio de las familias, tener en cuenta los bienes, y yo creo que vamos a llegar a dos tercios.
Hay que recordar, Borja, que sí. Que esa riqueza eran aproximadamente, si no recuerdo mal, eran 7 billones de euros o así.
Muchísimo, o sea, dinero, no te puedo decir yo en términos
sí,
relativos.
Sí, creo que sí, que andaba por esa cifra, porque quiere decir que se han destruido unos 3 billones de euros de riquezas.
Y lo que queda, lo que te rendaré, Morena, claro, sí. Porque esto todavía le quedan por lo menos 3 años. Hablan de reestructuración del sistema financiero. Con una tasa de mora oficial de 7,4, teniendo en cuenta crédito subestándar, 14-15%, es que uno, los bancos no van a dar dinero, y los bancos no van a continuar dando dinero, incluso después de recuperarse por las consecuencias de Basilea III. Y a mí me hace mucha gracia, yo es una cosa que animo a los periodistas a que hagan, que se pasen por algún banco y que vean qué condiciones de crédito conceden los bancos para los créditos para quitarse sus propios pisos. Yo he estado otro día en un banco, te conceden créditos de hasta 46 años, lo que me ofrecían a mí, 100% del crédito, del dinero para comprarse un piso, más los gastos de transacción, y luego encima a tipo de interés variable. Aquí se está creando una nueva segunda raza de crédito subestándar, de crédito de muy mala calidad, y son las nuevas personas que dentro de unos años, cuando suban los tipos de interés, cuando esto todo se recupere, pues que serán carne de cañón de socio judicial. Estas personas compran un piso a 100, al día siguiente o a la de un año lo quieren vender en el mercado de segunda mano, como no hay crédito se vende a 70 y tiene una pérdida patrimonial del 30%, sí. Pero bueno, si hay una persona que a estas alturas comete la profunda necedad de pensar de que porque se lo financian, se lo compra, pues bueno, pues que mueran capitidis minus intelectuales. Es una decisión que cada uno tiene que tomar.
Sí que me gustaría añadir sobre lo que has dicho de la banca, que eso es muy muy interesante. Voy a hacer referencia a un artículo mío del Confidencial del viernes pasado, en que daba los datos de cómo está evolucionando el crédito. O sea, el crédito está cayendo, el nuevo crédito, está cayendo un 13,6% respecto al año pasado, pero lo peor no es eso, lo peor es que el crédito a las familias, que antes, durante la burbuja, solía ser el 25% del crédito total, ahora ya solo es el 13,3%. Es decir, que la banca está privilegiando fundamentalmente a grandes empresas sobre familias y sobre pequeñas empresas, porque eso también se está viendo en el crédito a empresas. Es decir, que el gran crédito, el crédito de más de 1 millón de euros, está cayendo mucho menos que el pequeño crédito, el crédito de menos de 1 millón de euros. Doy estas clasificaciones porque son las que utiliza el Banco de España, Entonces, esto es gravísimo, porque se está privilegiando, o sea, lo que es la propia oligarquía a la que hacía referencia antes, está favoreciéndose a sí misma, es decir, la propia banca está favoreciendo a esas grandes empresas, que son muchas veces constructoras, en perjuicio de todo el resto de la economía. Entonces,
bueno, y muchas de esas empresas están quebradas, cuidado, eso.
Sí, sí, lo sé que están quebradas. Entonces, esto lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, y Pablo, desde luego, es una de las personas más críticas a este respecto, de cómo se están dirigiendo los recursos de la economía justo en la dirección que no deben dirigirse por esta corrupción que existe dentro del propio sistema financiero y de la propia oligarquía.
¿Y por qué los datos que vosotros manejáis sobre las viviendas existentes, realmente el número, no lo publica la gran prensa? ¿Por la influencia de la banca? ¿Para seguir defendiendo los intereses de la contabilidad falsa del valor de los pisos en la banca? ¿Por qué no la cifra que vosotros decís no está en la primera página de todos los grandes periódicos?
Hombre, yo veo claramente que es así, Antonio. O sea, yo estoy convencido de que esto es una colusión que existe entre esos propios grandes medios, que tienen unas deudas inmensas con la banca, y la propia banca, que se niega a reconocer cuál es la auténtica caída del valor del inmobiliario.
Yo también lo creo, pero quería que los oyentes, la opinión que no es experta, supiera por qué están engañados.
No, están,
¿Por qué es una sorpresa escuchar estas cifras?
Yo lo veo evidente que es por eso. O sea, ahora mismo los medios son completamente dependientes de la banca. Esto se ha visto incluso en medios digitales que han tenido problemas financieros, pues han pasado de ser extremadamente críticos con la banca a no decir absolutamente nada contra ella de la noche a la mañana cuando han necesitado la ayuda de la banca, de una gran entidad financiera. O sea, esto ha sido descarado durante el año 2010.
Yo también veo otra explicación, ¿eh? Vamos a ver, esto, aquí hay una serie de verdades, si quieres, oficiales, ¿no? Pisos de primera mano a la venta, 687.000 pisos, etc. Entonces luego tienes otro tipo de gente, entre la que yo creo que estamos todos nosotros, que somos, si quieres, economistas o tipo gente rica. Ricardo Vergés Escuín, ¿no? Él habla de 1.200.000 pisos a la venta de primera mano. Ese tipo de gente, como no está encuadrada dentro del sistema, no es catedrático universidad.
Están marginados.
Aunque sea, están marginados, eso es. Pero no te preocupes, porque al final de cuentas, a través de esta radio, yo no os conocía hasta hace dos semanas, me puse en contacto con vosotros pues a través de Facebook y tal. El internet es un medio, yo lo estoy viendo conmigo. Yo era una persona totalmente desconocida hace un año, y ahora estoy saliendo en medios de comunicación, pues muchísimos medios. Ahí estuve en cuatro. Poco a poco vas saliendo, empiezas a salir en medios, por un lado, marginados, que no quiere decir que sean malos, todo lo contrario, ¿no? Luego te van saliendo en unos medios más grandes y luego llegas a la gran pantalla, ¿no? Y al final pues acabas en la noria, por decirte una cosa. Entonces, ese proceso va poco a poco, porque los periodistas funcionan, a mí la impresión que me da, prefieren traer a un señor que va a tener tirón y pero que saben que va a decir algunas cosas, pues que son algunas veces tonterías, ¿no?, las verdades oficiales, que jugárselas con una persona que no conocen, porque si esa persona que no conocen, por lo que sea, les sale mal, van a estar más expuestos a la crítica que si traen a una persona que ya es conocida. Es decir, prefieren invitar al presidente de la Asociación de Constructoras y Promotoras de España, que va a decir cosas que no son verdad, que por ejemplo a mí, o que por ejemplo a Ricardo Vergés Escuín. Y aparte que ellos tienen un departamento de prensa, pues que es mucho más activo en buscarles entrevistas. Y yo creo que hay, por un lado, intereses, y por otro lado, ese miedo al fracaso, ¿no? Y yo creo que en España tenemos, y tengo muchísima relación con medios de comunicación, ¿no?, actualmente por mi labor didáctica, yo creo que hay medios de económicos de una calidad excepcional, ¿eh?, que no tienen nada que enviar ni al Financial Times ni a ninguna revista económica extranjera. Lo que sucede es que todavía hay poca cultura financiera, está aumentando porque a la fuerza ahorcan, a la gente está perdiendo muchísimo dinero, se está dando cuenta, bonos convertibles, cuotas participativas, etc. Y bueno, pues al final, cuando resulta que tus bonos convertibles, que los has comprado a 100.000 euros, los tienes que redimir a 60.000, pues oye, algo te informas, y si no, pues bueno, pues muere necio, eso ya cada uno decide.
No, hay una esperanza muy grande lo que acabas de decir.
Enorme.
Sobre todo para nosotros, porque ten en cuenta que nosotros tenemos dos meses y medio de emisión, que empezamos el Radio Libertad Constituyente, y dentro de, antes de 15 días, hoy estamos los terceros. En internet, no en la radio directa. Y dentro de 15 días estaremos los primeros, tengo la seguridad.
Bueno, Sí, sí, perdonad, hay que aclarar que los terceros es dentro de lo que son los podcasts de iVox, que es una de las empresas más conocidas que se dedica a difusión de radio.
Sí, pero prácticamente es la que da el 80, el 90% de la, del tráfico de Internet.
Fíjate, yo soy la comisión de una cosa, ¿no? Yo lo he visto a través de mi libro. Tienes que tener un producto que sea de buena calidad, no tiene por qué ser necesariamente el mejor, pero sí de buena a muy buena. Bueno, en el caso de que no tengas redes de distribución cautiva, es decir, si tú eres un banco muy conocido, pues vendes cualquier porquería, ¿no? Uh-huh. Pero si eres más un medio pequeño, como por ejemplo sois vosotros, tienes que tener un muy buen medio. Luego, ese tipo de producto que tú ofrezcas, que es información económica en este caso, tiene que estar demandado, y eso está cada día más demandado. Y luego tienes que tener una buena red de distribución, que si no la tienes, a través del Internet, yo te digo, yo por ejemplo, esta misma tarde, en cuanto tenga la grabación de esta entrevista, voy a meterla en mi Facebook y en mi Twitter, y ya tengo 1.500 personas. Ya tienes un efecto multiplicador. Que antes tenías que tener una red de distribución de periódicos o de televisión y tal, ahora es a través de Internet, con un presupuesto muy bajo. Pero claro, tienes que tener un muy buen producto, y yo si me lancé a llamaros es porque veía que teníais unos contertulios de una calidad muy alta, si no nos llamo.
Pero igual pasa en política, lo mismo. En política nadie en España, ningún periódico, ninguna radio, ninguna televisión puede acercarse de lejos a nuestro nivel de conocimiento de la política. Nadie. Eso no solo en España, en Europa. Porque en Europa también siguen diciendo las tonterías que aquí en España, de que confunden la partidocracia, la confunden con la democracia. Y somos los únicos que estamos denunciando cada día por qué no hay libertad política en Europa y en España. Entonces, esa calidad no la tiene nadie.
Fíjate, pero yo creo que radios de este tipo le ha hecho muy bien movimientos tipo el 15M, con el que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero creo que eso que hace que la gente sea mucho más crítica con la realidad.
Sí, pero 15M no es crítico. 15M es una versión de la partidocracia de partidos pequeños.
Pero Borja no se refiere a eso.
Ya lo he entendido.
No me refiero a eso, claro.
Lo he entendido perfectamente, sí, sí. Lo que quiere decir, que ha hecho más sensible a la opinión pública, sí, respecto a cosas que están mal y que deben ser mejoradas.
O sea, ahí tienes un 30% de gente que no va a votar y que igual tiene alguna idea política, derechas, de izquierdas o tal, pero que es muy escéptica ante toda la política. Entonces, ese tipo de medio, radio como la vuestra, le viene de cine.
Claro. No, pero en el 15M no, porque nosotros estamos en contra de la votación a la partidocracia. Queremos libertad política, queremos cambiar el sistema electoral. Y el 15M no. El 15M quiere lo que hay, sistema proporcional, pero que, como dicen ellos, ignorantes por completo, dicen cada persona, una persona, un voto. Como si ahora las personas no tuvieran más de un voto. Eso es ridículo. Ni siquiera ellos saben lo que quieren decir. Porque lo que quieren decir es que la lista, el número de votos de cada lista con el número correspondiente de diputados, tenga la misma exigencia para elegir un diputado en una provincia que en otra. Es otra cosa diferente. Si ellos ni siquiera saben lo que dicen. La ignorancia de ese movimiento es tan grande que es mucho mayor que la de la clase política. Así lo es, peor que la clase política que hay hoy.
Vamos a darle la palabra a Pablo. Si quieres, Pablo, que le tenemos ahí en silencio. Pablo, por favor, dinos, si quieres volvemos al tema que habíamos hablado de la corrupción que existe, la colusión que existe dentro de la oligarquía dominante.
Por ejemplo, la verdad es que de todas maneras lo que comenta Trevijano, que por qué los medios no aparece, pues la información, por ejemplo, que estamos nosotros presentando en este programa, en parte es porque lo que se intenta es también mantener un status quo. Por ejemplo, Borja ayer en la conferencia comentaba, ¿no?, que había especialistas del sector de la construcción que se dedicaban a pintar una imagen del sector inmobiliario muchísimo más benigno de lo que es en realidad, ¿no? Y la idea es simplemente que bueno, ellos son comisionistas, ellos tienen que vender un producto que son las casas, y les da igual realmente lo que le pase a esos clientes, ¿no? Realmente no tienen ningún problema de conciencia.
Sí, no tienen sentido la responsabilidad.
Y algo muy parecido pasa también, yo creo, que con otros sectores, ¿no? Porque si estamos en deflación, las casas nunca van a ser un negocio. pero tampoco van a hacer un negocio, por ejemplo, la gente que se meta en bolsa, ¿no? Por ejemplo, Daniel Lacalle estaba el otro día escribió un artículo sobre si subirá la bolsa un 20% en 2012, ¿no? Y él comentaba también que si el precio en acciones es la suma de sus flujos de caja futuros dividido por el coste de capital, si los flujos de caja en el futuro, como se está viendo, debido a las perspectivas económicas, debido a que Rajoy va a tener que bajar el gasto público y ya las familias y ya las empresas también están haciendo un proceso de desapalancamiento de sus deudas, entonces los flujos de caja que vayan a tener las empresas van a ser mucho más bajos. Y por otro lado, el coste de capital, pues cada vez el capital o la liquidez, como se está viendo, cada vez es más difícil de encontrar y ya solo se está pudiendo depender de entidades como el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, si el numerador está cayendo, si el denominador está incrementándose, ¿cómo va a poder subir la bolsa en 2012? Es imposible, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un montón de gestores de patrimonio, de gestores de bolsa, que no pueden decir eso en los medios, ¿no? Hay medios económicos que no es este, pero que sí viven igual de ese tipo de inversores que se dedican a comprar y vender acciones, y claro, tienen que estar todo el rato diciendo pues que es un buen momento, que ahora hay que aprovechar el vaconcito. En vez de hablar sobre que la bolsa ha caído, dicen que están recogiendo beneficios, que están, ahora se han inventado una nueva palabra que es risk off, están en risk off, que me imagino que es una manera de ir poco a poco pues tapando la realidad, y bueno, pues la verdad es que es una situación en la que estamos viviendo terrible, ¿no?
Gracias por tu explicación, porque me aclara bastante.
Sí. Borja, también me gustaría que comentaras el tema de los alquileres. Yo el otro día veía una contradicción bastante grande entre los datos que da el IPC de alquileres del INE, que da una subida desde que empezó la crisis, creo recordar que era, te estoy hablando de memoria, como el 8 o el 9%, sí. Y los datos que dan las plataformas inmobiliarias, que hablan de bajadas en torno al 20%, entre el 20 y el 25% según la plataforma que mires. Yo no comprendo muy bien qué tipo de metodología puede usar el INE para llegar a estas conclusiones cuando todas las plataformas coinciden en que ha habido bajadas en los alquileres.
Estirada. Yo quiero decir que en el INE trabajan profesionales de primer rango. Yo creo que tenemos, en mi opinión, una inmensa mayoría de los funcionarios en España que es gente muy trabajadora y muy buena en su función. Lo que pasa es que el sistema está mal organizado. No es culpa de ellos. Habrá algunos que son vagos, como en todos lados, ¿no? Pero me parece que yo quiero romper una lanza a favor de gente pues que trabaja en el Banco de España, gente que trabaja en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Lo que pasa es que luego sus jefes pues son enchufados y no obedecen a cuestiones técnicas que ellos querrían hacer. Claro,
los técnicos, claro que tienen nivel.
Un nivelazo.
Eso seguro, eso lo sabemos todos.
Un nivelazo.
Sí, sí, los estadísticos del Estado, el cuerpo de estadísticos, claro, del Estado tiene un nivel extraordinario.
Extraordinario. No, yo os lo digo, intelectualmente y académicamente, los españoles somos gente muy, muy, muy preparada. Yo vivo en Inglaterra, entre Inglaterra y Madrid, llevo 7 años ahí, estuve 4 años en Alemania y 2 en Austria, y la gente en España, hay un número de personas muy, muy preparadas.
En especialidades.
En especialidades, sí, totalmente.
Cuidado,
de acuerdo. Pero fíjate, dicho eso, lo de los alquileres. Bueno, ¿cómo lo calcula el INE? El INE coge el conjunto de alquileres existentes en este momento, es decir, aquellos que han sido firmados hace 30 años, 20 años, el año pasado, en este momento. Y entonces dice, bueno, la media del alquiler es 1.000 euros. Entonces va y dice, el año que viene, ¿cuál es la media que hay? Y entonces, ¿qué ha sucedido en ese tiempo, en esos 365 días? Pues que hay alquileres de renta antigua que han desaparecido porque la persona ha fallecido y no lo ha heredado nadie, como consecuencia de lo cual ese alquiler ha subido, imagínate, de 100 euros a 1.000 euros. Entonces, claro, aunque los nuevos alquileres de los pisos nuevos que el año pasado se alquilaban a 1.000 y ahora se alquilan a 900 han bajado, como tienes un número importante de alquileres antiguos que han subido, imagínate, de 100, por hacerlo fácil, a 1.000, la media aritmética es mayor. Por eso tú lo que ves en los portales, el Preciómetro, Idealista y tal, son alquileres que se estaban haciendo el año pasado respecto a alquileres de la actualidad. Y por ahí viene la divergencia. ¿Cuál refleja mejor la realidad? Bueno, la realidad la refleja mejor lo del Preciómetro, Idealista y todos esos, pero claro, esos son precios de salida, es decir, son precios de alquiler a lo que el propietario del piso lo quiere alquilar. Porque tú entras en una negociación y ahí se puede pegar un muy buen hachazo. Yo voy a ser muy concreto, yo estoy negociando ahora alquileres en Madrid, para personas que me han contratado a través de mi página de internet, borjamateo.com, y les estoy echando un cable, en los cuales vamos a pegar hachazos pues del 30, 35, 40, 50% respecto al precio del año 2006 del alquiler. Y te voy a dar otro ejemplo. Yo en este momento estoy negociando para una persona muy cerca en el barrio Chamberí, 250 cuadrados útiles, un patio de 40 metros cuadrados, pues que el alquiler son 1.000 euros al mes, pero resulta que pagar los intereses al 4% de adquirir ese piso son 4.000 euros. Es decir, este señor con 1.000 euros, y que es una contradicción lo que va a decir, ¿no? Con 1.000 euros está viviendo como si tuviera 4.000 y encima sin deuda, y encima la de 3, 4 años cuando se vaya del piso, pues coge y alquila un sitio más barato, ¿no? Porque los alquileres están bajando, tienes 2.600.000 pisos vacíos en grandes zonas urbanas, muchos de esos van saliendo al alquiler porque se está mejorando, que todavía no es buena, pero se va mejorando la protección de los propietarios, encima salen muchísimos más pisos al alquiler, bajan los precios, y exactamente lo que ha dicho antes Pablo, ¿no? Bajan los precios de los bajan los frutos, es decir, los alquileres, suben los tipos de interés porque suben o porque los bancos no te prestan. Yo tengo noticias ahora que hay bancos y cajas de ahorros que están prestando al 7,5, 8, 8,5% para adquisición de vivienda, cuando resulta que la hipoteca es 100.000 y la tasación son 400.000, es decir, lo que tienen que prestar es el 25% de la garantía, y como consecuencia de lo cual, pues bueno, pues bajan también los precios de los pisos. Esto es imparable y va a parar. Yo creo que los precios de los pisos en términos reales bajarán las grandes ciudades españolas, Gran Bilbao, Gran Barcelona, Gran Madrid, 65 a 70% y en las zonas de segunda
residencia. Oye, ya que eres un gran experto en esta materia, ¿por qué no sabe opinar sobre el precio que paga Zapatero en el chalet que ha alquilado, que tiene 250 metros construidos, dice?
Y 250... Si lo hubiera negociado yo, te digo que hubiera pegado una
claro,
una
y 250 chazo. Metros de jardín, y que paga 2.500 en Somosaguas. Yo creo que eso es un trato de favor. ¿Qué ha pasado ahí?
No conozco esa zona. Habría que echar mucho número. Igual es un gran negocio. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, el chalet que él vendió en Almería, muy posiblemente lo haya vendido por encima del mercado. ¿Por qué? Pues porque tiene una prima de que, claro, te puede gustar Zapatero o no, ¿no? Yo creo que ha hecho más...
¿Pero una prima carnal o una prima de dinero?
Una prima de dinero, porque yo sí que pagaría más por un chalet. Imagínate que el precio de mercado hubiera sido normal. Vamos a poner un precio sencillo, 100.000 euros. Claro, si ha vivido ahí el presidente, por mucho que te caiga mal...
Tiene un valor histórico.
Claro, tiene un valor histórico, efectivamente, ¿no? Entonces, la bajada de chalet tendría que haber sido...
Sí, aunque me temo que al 90% de la población se va a salir huyendo.
Claro, todo lo contrario, huir de ahí.
Bueno, en Zapatero yo creo que...
Valor negativo.
Que viene cayendo bien. Al Partido Socialista la vota muchas personas, ¿no? Que merecen todos nuestros respetos. Y yo creo que el Partido Socialista ha hecho buenas cosas por España, pero claro, la gestión económica ha sido hasta en mayo del año 2010 de cero, de auténtico necio, y para mí la palabra necio es muy, muy fuerte, y a partir de mayo del año 2010, pues yo les voy a poner un 7, hay que ser también justos, ¿no?, con las personas. Pero claro, cuando tienes un gobierno, para mí antológico fue el debate entre Pizarro y Solves, ¿no?, en febrero del año 2008, el Pizarro diciendo cosas como verdades como templos, el otro... también decía datos que eran correctos, pero la interpretación era falaz, y lo que buscaba era el error en las personas, porque había unas elecciones. Pero bueno...
Sí, lo que sí me gustaría comentar, Borja, que yo respecto a la gestión del gobierno saliente, yo soy mucho más negativo que tú, ¿eh?
Vale.
O sea, para mí el Partido Socialista y el presidente Zapatero confundió lo que era una situación de un ciclo normal, en que él actuó con las típicas medidas de toda la vida, la típica receta keynesiana de incrementar la demanda pública para que el ciclo fuera más suave, lo confundió con otra cosa que era lo que estaba pasando, que es el estallido de una burbuja crediticia basada en ahorro exterior, en dinero de fuera. Bueno, claro. Ahorro entre comillas, porque ni siquiera era ahorro, era expansión de la masa monetaria del Banco Central Europeo. Entonces, este hombre no entendió que la situación era insostenible, que lo que habíamos vivido era un boom artificial y que era un boom que se había terminado y que no tenía ningún sentido esa expansión del gasto público, porque a lo que iba a llevar es a lo que estamos viendo, que es que el Estado está prácticamente en una situación de insolvencia. Entonces, yo desde ese punto de vista le doy realmente un cero.
Yo creo que primero que frívolo, ¿no? La actitud fue profundamente frívola. Yo creo que también, pues igual tampoco es una persona de muchas luces en cuanto a economía, y claro, si encima eres soberbio...
Que en cuanto a humanidades...
Claro, y si encima eres soberbio y te lo están explicando y no lo quieres entender... Pero lógicamente los sistemas políticos, ¿no? Lo refleja muy bien Raúl Gilbert, que no habla sobre economía, sino que habla sobre el holocausto. Yo he leído mucho, pero tiene paralelismos en la estructura. La estructura económica tiene otros intereses, y la estructura económica lo que quiere es su propia supervivencia. Date cuenta que Zapatero no es Zapatero, son los 10.000 personas que viven directamente de Zapatero, son las 100.000 personas que tienen acceso, pues yo que sé, a ayudas en Extremadura, en Andalucía, en otras zonas de España, y luego hay gente pues que desde el punto de vista ideológico les apoya. Entonces, claro, esas personas presionan a Zapatero para que tome decisiones en contra del país, pero a favor de esas personas que si no tuvieran ese puesto pues dejarían de ganar 1.200 euros y ganarían 800.
¿Cómo pasará
y van a
ahora,
que hacen bien?
¿Cómo pasará ahora con Rajoy?
Claro,
la prueba
Rajoy,
es que ya en lugar de buscar el bien común, como dice, de España, ya están pensando retrasar el ajuste para no perjudicar las perspectivas electorales del PP en Andalucía.
En Andalucía, claro.
Ya, ahí lo tienes.
Una presión de arenas, claramente. Como nos quedan nada más que 4 minutos, vamos a darle la palabra a Pablo para que añada algo. Pablo, por favor.
Bueno, yo es que además Zapatero, yo creo que él creía en esas medidas, ¿no? Es que el hecho de que esa casa se compró en 2007, o sea, da una... Que con su propio patrimonio, ya cuando estaba la curva ya descendiendo, o sea, ya el valor de todos los activos estaban cayendo, que se comprara una casa en 2007, da una idea clarísima de que este señor es un analfabeto económico funcional.
¿Pero
¿no?
¿A qué casa te refieres?
A la de Almería.
Casa de Almería. Se compró en 2007, no se compró en 2004. Entonces, digo yo, ¿es a este señor quién lo asesora, no?
Pues nadie.
Carmen
Tacón.
Su es
un desastre,
malo.
¿No?
O María Antonia Trujillo.
Bueno, estaba leyendo a Marco Valli en un reporte que había hecho en Unicrédito, donde se hablaba sobre el PMI, los indicadores adelantados sobre el PIB, ¿no? Sobre cómo va a evolucionar y los estándares de crédito de los bancos. Y van de la mano. Y es un informe muy interesante. Porque
¿De quién has dicho que es el informe?
Marco Valli.
Ah, pues no, lo miraremos luego, sí.
Pues el tema es que enseña unas gráficas de cómo va evolucionando esa apertura o contracción de crédito, y lo que estamos viendo en España es una contracción tremenda del crédito en el país, y cómo va de la mano con el PMI, o sea, con lo que serían los indicadores adelantados. O sea, esa contracción de crédito que se está viendo ahora mismo en España asegura que el año que viene el PIB va a caer a plomo. Y además, con todas estas políticas, estaba viendo diferentes acciones sobre si generar un banco malo o al final parece que la millonada que se la pagaba a rato parece que no ha salido ningún fruto de eso, porque parece que la presión de Santander, el BBV y la Caixa ha sido mayor. Son unos bancos que manejan un patrimonio mayor que el propio país, y al final parece que lo que se va a imponer va a ser las fusiones de estos grandes bancos. Se van a comer a los pequeños.
¿Pero y el popular comprando el Pastor no se salva?
Bueno, la situación ha quedado fatal. El Banco Pastor tenía una situación malísima. Y el Popular tampoco era muy buena, ¿eh? O sea, yo no confío nada en esa fusión. Bueno, me gustaría, si me permitís, como ya se nos está terminando el tiempo, me manda David Cerquera, que es nuestro invitado ayer, el que comentó lo del Deutsche Bank y el Commerzbank, me manda un mensaje en el que dice que él lo que habló es que esto es un plan que está elaborado dentro del gobierno alemán, que puede llevarse a cabo o no, pero que no es que haya que vaya a ser sí o sí, sino pero que...
Yo pregunté, ¿recuerda que si era firme? Me dijeron que sí.
Bien, ah, bueno, caso, yo lo que él me comenta, ¿eh?
Bien, por... luego, perdón a los oyentes por haber dado la noticia no de manera exacta. Una cosa es la intención del gobierno o los planes del gobierno, y otra cosa es que nosotros dimos la noticia como si se hubiera producido vale, ya.
Yo no
la
recuerdo, tendríamos que volver a escuchar la grabación para ver lo que dijo.
Yo tengo mucha memoria y puedo repetir al pie de la letra lo que dijimos, bueno, y lo que nos dijeron.
Tenemos que terminar ya, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Borja, por tu participación. Espero que podamos volver a contar contigo en más ocasiones.
Por supuesto, siempre.
Muy bien. Muchas gracias, Pablo.
Muy buenos días.
Y muchas gracias, como siempre, Antonio.
Muy bien.
Hasta mañana, señores oyentes.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros un día más. Les esperamos mañana aquí en el 107, donde ahora coge el relevo Carlos Pascual, Miguel Ángel Fernández y Aurora Trenado en los informativos del 107. Hasta mañana, repúblicos.